16:53 minutos, Silvina.
Bueno, mientras esperamos que nuestra invitada se ubique, no, tranquila, total, tenemos tiempo. Habíamos hablado ya la semana pasada, ustedes habían hablado con un integrante de la comisión del Museo y Mercado Provincial de Artesanías de Entre Ríos, Carlos Aciaín. Sí. Habían hablado con Carlitos Marín, Carlos Marín, un colega nuestro que está dentro de la comisión. Pero bueno, hoy la tenemos aquí presente a Cielo Juber, y la vamos a saludar ya para que nos cuente un poquito de estos festejos de los 40 años de nada más y nada menos que del Museo y Mercado Provincial. ¿Cómo le va, Cielo? Un gusto que esté con nosotros.
Buenas tardes, un placer estar en NT14, como siempre, con ustedes.
Buenas tardes. Bueno, 40 años.
¿Míos? No, no. Más. No, no. Ya me dio no sé qué, hoy en otra entrevista decía, me dio no sé qué, decía, yo vi el día de la apertura del museo. Estaba ahí. Bueno, sí, 40 años de la institución, se abren las puertas en el 24 de julio de 1979, y nada más lógico que la institución tenga el nombre de Carlitos Aciaín, que fue el que la organizó, ¿no es cierto? Casi tuvo que ver también con el hecho de buscar el lugar, la sede de la institución, y se abrió, yo me acuerdo, ese día precioso, con las canastas, con fruta, con todo adornado al estilo Carlos, que siempre tenía tanta creatividad en lo que hacía, ¿no? Y nosotros ahora, nada mejor que ponerle la placa en la fachada de la casa que lleve el nombre completo de la institución, que es sumarle el nombre de Carlos Aciaín a el nombre que ya tenía, Museo y Mercado Provincial de Artesanías de Entre Ríos, Carlos Aciaín.
Claro.
Porque el decreto con el nombre de Carlitos se hizo cuando Carlos hubiera cumplido 80 años, que fue el 23 de abril. Uh-huh. Y sí, ya estaba todo organizado, se empezó en una gestión a través del Poder Legislativo, con contacto que tenía la gente de la Asociación de Amigos y otros amigos también, que se sumaron con el vicegobernador, y posteriormente se hizo el trámite que es ejecutivo, de la parte ejecutiva a la parte de administración, ya con el decreto firmado por las autoridades que corresponden, y mañana se pone la placa, vamos por paso. Uh-huh. Esa es una actividad. Una actividad de inicio, digamos, claro. El 19 empezamos con eso.
Y que tiene que ver con esto de la placa, que es importante para recordarlo, sí, a Carlos.
Sí,
¿no?
Sí, pero aparte la casa nuestra, mira, yo como si fuera mi casa,
sí,
es
como
si fuera
mi casa. Sí, sí,
oh, sí, años, sí, 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 sí. Si bien yo he estado al medio, yo empecé a trabajar ahí en el 80, hace los poquitos meses que había abierto. Porque soy de turismo, y me acuerdo que el que estaba en ese momento como administrador de la casa era Miguel Codaglio. Y Miguel, y llamé para hacer una consulta sobre Juan L. Ortiz, y me dice, yo necesito acá, porque vos sos de turismo, podés hablar con la gente. Yo nada más alejado de mí decía, no, yo no quiero vender. Dice, lo que pasa es que la artesanía no la vas a vender como un producto. La artesanía se vende por el contenido que tiene, por lo que lleva, por la carga cultural, claro, que lleva, ¿no? El valor, ese valor, sí, que tiene, sí, que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la representatividad, lo que ha hecho también que nuestra artesanía, el producto artesanal, lo que elabora el artesano, esté considerado en distintas partes del país, incluso fuera también, gente que viene y lleva las cosas. ¿Por qué? Porque se lleva una canasta, una cerámica, un textil, una platería, como va a pasar mañana también, que van a ver ustedes lo que es lo nuestro. Y se lleva un pedazo de tierra, claro, entrerriana, desde, total, en muchos casos desde la materia prima, no es el caso de la platería, pero por ejemplo hoy al mediodía llegó la artesana de está ella en una localidad y su abuela en la otra, pero son las dos que hacen canastos en Palma Caranday, en un pueblo que se llama San Isidro y el otro que se llama El Cimarrón. Mucha gente me dice, ¿y eso qué es? Y acá en Entre Ríos, sí, Departamento Federal, 26 kilómetros antes de llegar a Federal, que es una tarea que nosotros venimos haciendo hace muchos años junto a la gente con mucha dinámica, con muchas ganas, con el ingeniero Asensio hemos trabajado mucho esos sectores en el marco de la Ruta 127-12, sí, que también integramos casi desde los inicios. Mira. Con el INTI, en ese momento Cáritas, ahora también, pero en aquel momento éramos tres, después se fue sumando todos los que somos ahora, esa red, y bueno, de esos canastos que traen Palma Caranday de la región, las dos artesanas, la abuela y la nieta, que hay ahí una transmisión del oficio de una generación a otra.
Sí.
Entonces, te llevas una canasta que les digo que les encanta, en la sociedad rural Rosa Romero, que es la abuela, y Tati, que es la que vino hoy a traer los canastos, que vive en San Isidro, el Rosa vive en el Cimarrón, en una estación abandonada del ferrocarril, de todas las que están, bueno, el Cimarrón es bueno. Y se lleva a alguien una canasta y tiene la palma Caranday, la tarea de la transmisión del oficio, el hecho en sí de lo que representa y la utilidad, que es una característica de la artesanía. Una artesanía fundamentalmente tiene que ser útil, aparte del valor que se le da también desde el punto de vista estético.
Claro.
Tiene que tener estética.
Yo le voy a robar un minutito, usted se va a quedar con nosotros.
Y si ustedes me dejan, sí.
Ahí está.
Miren, ¿tenemos? Que soy mujer y de turismo, así que para hablar.
Bueno, entonces vamos a tener hasta el final.
Acá.
Acá. Bueno, una pausa y ya regresamos.
Ahí estamos.
Ya estamos. Sí, ¿eh? Sí, sí. Porque vamos a aprovechar que tenemos nuestra visita para que nos siga contando respecto de las actividades, de lo que se viene, de lo que pasa. Bueno, de estos 40 años del Museo Provincial.
Claro, habíamos comenzado, o mejor dicho, había comenzado a contarnos que primero estaba la de la chapa, con el nombre ya de Carlos Saín.
En este caso es el mármol.
¿Cómo? Mármol.
Mármol, sí, que resiste más porque la fachada de la casa da para el norte. Uh-huh. Entonces tiene permanentemente sol, tiene permanentemente lluvia y todo este, cosas que agreden bastante y ahí
mantener bueno que hoy en día
resisten. Sí, vamos a tratar. Claro. Pongamos la placa que dure. Y que sea posible, por ejemplo, en el momento que se encare una puesta en valor del edificio, que también tiene que entrar la fachada y todo eso, se pueda sacar. Así que bueno, todo eso pensaba, que se pueda sacar la placa, hacerlo arreglo y colocarla nuevamente.
Bien.
Pero sí, eso comenzamos a las 19 con ese acto, ¿no es cierto?, ahí, de colocación de la placa, luego seguimos con la muestra de platería de Daniel Bravo. Si bien la casa va a tener las artesanías que los artesanos de acá de la provincia de Entre Ríos nos dejan para la exposición y venta. Y vamos a tener también nuestro pequeño lugar de muestra de lo que es patrimonio del museo, porque la otra parte está guardada, siempre se ponen, generalmente se ponen una muestra de lo que es este patrimonio del museo.
Ajá.
Y en el Salón Central, que acuérdense ustedes que cuando yo digo Salón Central, no vayan a pensar que es una casa de familia, es una casa de familia.
Sí, sí.
Y es una casa de 1906.
Ah, iba a decir, claro, es una casa muy antigua,
sí.
Tiene una historia que realmente uno ya al ver esa casa de alguna forma
tiene una piedrita que dice que es patrimonio precisamente por el tema de la fachada y bueno, el interior también. Esa casa fue puesta en valor y cambiada, refaccionada en algunas partes porque era empapelado.
Ajá.
Es una casa que está construida al estilo de 1906, o sea que no tiene capa aisladora, por lo tanto las humedades recolectadas por ahí sube por las paredes, ¿no? Tiene partes que son con madera, en el papel se notaba, cuando estaban los dueños, después de ellos, recién de la compra que se le hizo a la familia Ferrari, recién en 1999 con la gran ayuda de la Asociación de Amigos, se trabajó en la puesta en valor de eso, trabajaron las empresas, se tuvo varios meses en esa tarea y está pintada desde entonces en las características internas que hoy tiene. Pero bueno, volviendo a lo de mañana, la muestra que se hace es del artesano Daniel Bravo, es platería entrerriana, nada mejor que la coincidencia porque la familia Bravo es una de las tantas familias y familias de artesanos y artesanos individuales que nos están acompañando desde la apertura del museo.
Mira.
Sí, hay gente que nos conocemos hace años, de
toda la
vida, de toda la vida institucional, ¿no? Entonces, claro, la platería Bravo que tiene como eje, es una muestra que nos debíamos con Daniel en este caso, porque hace muchos años que venimos hablando, en esa época vivía Pichón Bravo, que es el padre de Daniel, falleció en 2015, mi papá que también falleció en 2015, que es carpintero y conocido y que se querían mucho con él y otros artesanos más, donde ha habido una herencia de padres a hijos en lo que es la transmisión del oficio, que es una de las cosas más lindas que hay, la transmisión del oficio de padres a hijos o ahí de abuelos a nietos o cosas así, pero claro, en una organización familiar que se sigue la tradición del oficio en distintas generaciones. En este caso, esa muestra que nos debíamos con Daniel, medio que la concretamos ahora, nada mejor que hacerlo en los 40 años y en la colocación de la placa con el nombre completo del museo. Y la trayectoria de él tiene alrededor de 40 y pico de años, así que tiene casi la edad del museo, lo vimos crecer a Daniel. Y cuando estaba su papá, también traen la herencia, que se la transmite el hijo, y así, así vamos hacia atrás, vienen desde 1850, del estilo de la platería de Urquiza, uh-huh. con hojas de acanto, con rosas, con pimbollo de rosa y demás. Un poco es la marca de la platería entrerriana, si bien hay una variedad de plateros que pueden hacer desde josería hasta la platería criolla, la civil, la religiosa, que son distintas ramas del aspecto de la platería, seguro. ¿No es cierto? Bueno, entonces, en este caso, Daniel va a traer algunas piezas de su papá. Y hay algunos coleccionistas de acá que nos hacen el aporte, también le hacen a él el aporte, porque tampoco se va a trasladar con todo, y va a hacer una muestra de aproximadamente 20 piezas, entre chicas y grandes, así que solamente es en el Salón Central. Y bueno, contaremos un poco la historia de su familia y nuestra historia, con una cosa muy interesante que en algunos escritores se han interesado hacer, como el árbol genealógico de la platería entrerriana, y por dónde venía, de qué familia, Gamarra y demás que se fueron sumando y a dónde estaban ubicados. Así que nada mejor que dialogar con un artesano que el oficio lo heredó desde chico, como sucede en estas cosas, estando en el taller del padre, o que donde ve.
Estaba pensando eso, ¿no?
Absorbe ese conocimiento.
¿Cómo elige una persona ese trabajo, esa profesión? Sí. Porque si no lo ve, es medio difícil decir, yo voy a ser platero o voy a estudiar para trabajar en platería. Sí, tiene que ser alguien que lo mame desde chiquito, digamos, ¿no?
Claro,
no,
pero hay mucha gente que por ahí se ha interesado, pero tiene que ir a aprenderlo en una escuela o en una institución o con un maestro platero, ¿verdad? En el caso de Daniel, ellos son también los que hacen la rueca de plata para el Fiesta Nacional de la Artesanía.
Sí.
Trabajan también en relación a otros que tienen muchos amigos. Pichón Bravo tenía como sus grandes amigos que hasta hoy están lógicamente viviendo y trabajando en sus talleres, como es Juan Carlos Pallarols en Capital Federal. Y
reconocido, digamos.
Y el maestro Ferreira de allá de Olavarría. Hay toda una marca también que es la platería Olavarría. O la barreillense, que es una platería bastante más complicada, bastante más densa, digamos, lo que hacen muy con mucho detalle, con mucho. Y bueno, y acá tiene la impronta artesanal de Entre Ríos, que viene con esa marca ya con 6 generaciones anteriores, donde él es el representante.
Qué bueno. Así que vamos a poder ver ahí 20 piezas exclusivas de la familia
Bravo. Bien, exactamente.
Bien. Y esto es todo libre y gratuito.
Es libre y gratuito. Seguramente van a poder acompañarnos también en algún brindis que hagamos. Nada mejor que eso, ¿no? El momento compartido, dialogado con otros.
Y toda la gente de la asociación que trabaja.
La asociación de amigos que nos acompaña y el aporte que están haciendo nuevos integrantes, como nombraban ustedes hace un ratito, que me encanta. Sí, claro, Marín. Carlos, sí. Persona que está aparte totalmente entusiasmado, me parece bárbaro. Y bueno, van a estar ellos, van a acompañar seguramente a los vecinos, porque uno pasa a ser integrante del barrio
también.
Con tantos años, entonces cuando nos ha pasado alguna circunstancia particular, en una etapa nos querían sacar de ahí hace muchos años, para poner ahí oficinas y a nosotros llevarnos a otras dependencias. Los vecinos, junto con otras asociaciones de amigos, de todas las asociaciones de amigos, no solamente de los museos, de los museos de provinciales, sino de muchas más instituciones, se subieron a un poco más, hacían un piquete ahí, estaban abiertos, hace muchos años.
Hay que defender el lugar.
Y hubo un tal convencimiento que llegaban, venían los vecinos y nos decían, no, nosotros, ustedes son de acá, son nuestros barrios, tienen que estar acá. Es una cosa maravillosa, porque por decir, bien, te reconocen por ahí.
Por ahí
también se deben acordar de nosotros cuando suena la alarma por algún motivo. Yo siempre digo, pobre vecino, lo primero que pensamos.
¿Es como directora?
Eso dicen. Sí, bien. Sí, se hace la orgánica de la institución, que no la tenía en el 2007. Y bueno, ahí se determinó el cargo de dirección y demás, y bueno, soy directora desde eso entonces. Y a los gobernadores que han estado, parece que han aceptado hasta ahora que yo ya me tengo que jubilar.
¿Sabiste
que el cuerpo lo pide y dice que uno se tiene que jubilar?
Bueno. La vemos a usted, ya sabemos que viene por el museo. Entonces no pregunté
porque
yo ya directamente.
Tengo aspecto de museo ya.
No, porque ya sabemos que usted representa al museo.
Sí.
Así que bueno, por eso no lo pregunté
al
principio.
Claro, sí.
Bueno,
y somos
quedamos.
El grupo de mis compañeros que la verdad que somos muy repojitos. En este momento, uno de mis compañeros. Viajó ayer para la rural de Palermo, porque siempre participa junto a otros artesanos, y la provincia y el gobierno de Entre Ríos los apoya, ese grupo privado que va, digo, no llamé privado, sino en forma individual, de artesanos tradicionales, que es lo que piden. Ajá. Dentro de la rural, no los que están afuera, sino los que están dentro del, del predio,
lo que se muestra en la rural.
Lo que se muestra dentro, ¿no? Porque también van a estar mostrando lo que afuera ponen las casas de provincia, en el entorno del salón, de los salones, digamos.
Sí.
Esa parte es competitiva para los artesanos y se presentan muchos artesanos tradicionales. Entonces, una forma de apoyarlo desde el gobierno de Entre Ríos, desde hace ya largo tiempo, es con un camión de la Dirección Provincial de Vialidad, que gentilmente nos aportan. Uh-huh. Y bueno, acompañamos a la gente que van buscando las artesanías para llevar a la rural, la artesanía tradicional de Viale, Villa Guay, Villa Elisa, bueno. Llegan allá. Entonces, uno de mis compañeros fue para allá porque él va con sus cosas. Uh-huh. Otra de mis compañeras llegó, más, dice que se siente re mal y demás, porque viene de Catamarca con un cambio de temperatura.
Oh.
Y todo lo que eso lleva, y el viaje y demás, de la fiesta del poncho.
Claro.
Saquemos dos. Uno está con la por el freno. Bueno, la cuestión que por 3-4 personas, pero bueno. Si ustedes no se enojan, antes de cerrar la nota, los nombro a mis compañeros de trabajo.
No.
Y aparte de eso, agradecer siempre el apoyo, lógicamente dependemos de eso, pero aparte el apoyo humano. Uh-huh. De la Subsecretaría de Cultura, que integra en este caso la Secretaría de Turismo y Cultura.
Uh-huh.
De Turismo y Cultura es el nombre real, donde está Carolina Galear, y de Germán Gómez, que también es un apoyo. Él tomó unas pequeñas vacaciones y lo primero que hizo es llamar a ver cómo iba todo. Ay, digo, necesitaba ese apoyo, pero toda la gente se presta, todo el que hace los diseños.
Sí,
no, es un trabajo re lindo. Mira. En ese sentido. Y lógicamente todo viene de la gobernación, porque dependemos en este momento también de la Secretaría General de la Gobernación.
Uh-huh.
Así que bueno. Y mis compañeros de trabajo son Luis Bertolotti, Luis Bodnar, Jorge Brunengo, Luis Reciardo, Mónica Retamar, Mariela Ríos, María del Carmen Troncoso, y yo me integro como compañera de trabajo también, porque la verdad que somos.
Bueno, cielo, muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto, parte de la historia, y bueno, todos los que quieran, mañana entonces,
mañana,
a partir de las
19. En las 19, en Urquiza 1239, sede del Museo y Mercado Provincial de Artesanía de Entre Ríos, Carlos Hacín.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Tengo un oficio, patrona, estrellé, cumpliendo en qué forma conversa la luz. Yo sé la guarida que tiene los